Buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Buenas noches, Gerpardo.
Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos nuestros compatriotas de nuestra esclavizada y querida isla, nuevamente aquellos que guardan prisión y que aún también desconocemos dónde se encuentran, y a todos nuestros hermanos de aquí del exilio.
Ángel, el mes pasado hubo una fecha muy importante en la lucha contra el comunismo en Cuba, y fue la causa del 30 de agosto de 1962. En aquella ocasión, el pueblo de Cuba, muchos de sus hijos, enfrentaron de una manera contundente a la tiranía, aunque no pudo lograrse el propósito. Algunas de estas fechas, Ángel, no coinciden con el día que sale este programa al aire, pero consideramos que es importante hablar sobre ella. Y creo que debemos comenzar el programa retransmitiendo un trabajo que hicimos anteriormente con relación a esta fecha. ¿Qué te parece?
Efectivamente, Luis.
Sigamos adelante entonces.
Vamos a recorrer, dar un paso atrás en nuestro recuerdo en la lucha contra la tiranía castrista. Hay tres acontecimientos que pusieron en aprieto fuerte a la tiranía castrista en los comienzos de que ellos asumieron el poder. La primera fueron las guerrillas anticomunistas que se diseminaron por todo el territorio nacional en el mismo año 1960, en llanos y montañas. Posteriormente, en el año 1961, hubo el fracaso del desembarco de Bahía de Cochino, que fracasó estrepitosamente porque el gobierno de Estados Unidos dejó abandonado su suerte a los expedicionarios. Y el tercer acontecimiento, el menos conocido o el menos divulgado, fue la causa del 30 de agosto del año 1962, que aunque tampoco logró consolidarse ni realizarse, pues fue una gran conspiración a nivel nacional. Yo voy a leer brevemente aquí una introducción para poner a nuestros oyentes en el ambiente de aquel momento cuando se desarrolló esta acción. El comandante Evelio Francisco Pérez Méndez, Menéndez, conocido como Frank, y fusilado el 21 de septiembre de 1962 en Unión de Jesús Faraldo, segundo en la conspiración, se dieron a la tarea de crear el FAL, Frente Anticomunista de Liberación, con el propósito de coordinar esfuerzos con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y organizaciones que ya operaban en el clandestinaje, para en premisa tomar la ciudad de La Habana y otros puntos de la isla, y así desencadenar los hechos que derrocaran la teoría comunista. En estas actividades, Frank, jefe de movimiento, contacta con miembros de la Marina de Guerra, de la Policía y algunos regimientos, en los que se relacionan las organizaciones clandestinas. Logró coordinar con el 30 de noviembre, Unidad Revolucionaria, el Movimiento Montecristi, con Ricardo Olmeda, fundador del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que mismo fue herido cuando participó en el ataque al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957. Frank hizo contacto a su vez con el Movimiento de Revolución Revolucionaria, MRR, con Héctor Fabián y otras organizaciones. También participaron personalidades conocidas a nivel nacional como Rufo López Fresquet, quien fuera ministro de Hacienda del gobierno revolucionario hasta marzo de 1960, cuando renunció a su cargo, mientras era presidente Manuel Urrutia, y José Miró Cardona, primer ministro. Felipe Pazos, fundador del Banco Nacional de Cuba, Justo Carrillo, un organizador por la democracia y otros renombrados cubanos. Ya establecida la conspiración, decidieron tomar una fecha como fecha para el golpe el 30 de agosto del año 1962, el cual, en lo que se relaciona a La Habana, comenzaría a las 7 de la noche. Además, en puntos estratégicos bloquearían las entradas a la capital. Pero ignoraban que el régimen comunista había infiltrado hombres dentro de la organización y tenía conocimiento completo de la operación desarticulando el levantamiento y deteniendo a todos sus hombres. Los mantuvo incomunicados en la fortaleza de la cabaña, como hizo Abelio Francisco Pérez Menéndez, Frank, comandante Frank, jefe de la conspiración, fusilado el 21 de septiembre del año 62. Y como sucedió a Ricardo Olmeda, el capitán del Ejército Libertador, llevado frente al Tribunal Revolucionario número 1, fue sentenciado a muerte. La sentencia se cumplió en la madrugada del 13 de marzo de 1963, fecha ordenada por el propio Fidel Castro. Hasta aquí tenemos, Ángel, una breve reseña de lo que fue la causa de Santa Rita, ¿no?
La matanza de Santa Rosa de Lima.
Santa Rosa de Lima, también conocida así por la fecha.
Conoce la fecha del 30 de agosto. Como bien tú dices, es una de las fechas más emblemáticas de las conspiraciones que se hicieron en Cuba para derrocar el régimen Castro comunista. Debido a la situación que se presentó, donde, como bien señala, hubieron varios infiltrados, fue frustrado la intentona de alzamiento que se iba a llevar a cabo efectivamente en la provincia de La Habana. Los distintos regimientos que estaban ya preparados para ser ocupados con los miembros del ejército rebelde, ya también involucrados un gran número de la Marina y
de la policía.
Y de la policía también. Sí. Y gran grupo de civiles, sí, que estábamos también involucrados en esa acción. Yo recuerdo que en la casa de Juan Besú, allí nos reuníamos un grupo de Unidad Revolucionaria, donde estaba Moreno, Tragalé, Agustín Medina, y se estaban preparando los cócteles Molotov, los brazaletes, con la sigla FAL, el movimiento creado por Francisco Evelio, más conocido como el comandante Frank, como bien se señala, fue fusilado. Después de los arrestos, pues tuvieron distintos fusilamientos los días 19, 20 y 21. En esta causa del 30 de agosto, Luis, se considera que hubieron más de 500 fusilados.
Sí,
entre ellos también fusilaron a los coronel Armando Álvarez Margüelles, que estaba involucrado Juan Carlos Montes de Oca, que era jefe militar, y Antonio Ponga, el segundo jefe militar.
Ambos de 30.
Fueron fusilados porque 39 también estaba involucrado, sí, en la conspiración. Ricardo Olmedo, ahí aparece Olmeda, ¿no? Ricardito Olmedo, que era capitán de estos rebeldes que participó en el ataque a Palacio, y por orden de Fidel Castro, que se fuera fusilado el mismo 13 de marzo, el día del ataque a Palacio, porque ellos querían que Ricardito Olmedo se presentara ante la televisión y se refactara de los hechos. Y él dijo que él no era un artista de televisión para ir a tipo de declaración. Y por represalia, pues Fidel Castro lo fusiló el 13 de marzo. Hubieron también muchos detenidos, conocimos en prisión a muchos de la Marina y del Ejército, que estuvieron presos por nosotros.
Ah, porque el movimiento fue nacional.
Fue nacional, pero el punto principal, Luis, iba a centrar, claro, primeramente en La Habana, donde se iban a tomar las distintas estaciones policiales y del ejército, se iba a abonar la compañía de electricidad de Talla Piedra, se iba a abonar la entrada del túnel de La Habana, y a las 7 de la noche iba a sonar el cañonazo. Tú sabes que en La Habana, como tradición, sí, a las 9 de la noche sonaba un cañonazo ahí en la cabaña.
Sí.
Pues ese día estábamos preparados para el cañonazo sonaría a las 7 de la noche, que era el momento en que se iba a simultáneamente se iban a hacer todos los operativos. Como bien, de acuerdo a los infiltrados, el que iba a hacer el cargo de sonar el cañonazo, pues fue detenido unas horas antes, no se pudo efectuar, y entonces, esperando que se va a señalar, y al no darse la señal, pues muchos que estábamos ya preparados para ir a los puestos donde nos estaban indicados. El Colegio Treyes del Vedado era un punto de control para la parte civil donde nos íbamos a encontrar, y pues bueno, pues solo vimos que muchos perdimos el contacto, ya habían detenido a varios de los compañeros nuestros, y vimos que se frustró esta intentona. A nivel nacional también ya había preparado algunos eventos, pero la detención después fue en masa, muchos, tanto mujeres presas como miembros de la sociedad de civil, y muchos militares de la Marina que fueron detenidos, y como bien te dijo Luis, se conoce como la matanza de Santa Rosa de Lima, ya que el 30 de agosto es el día de Santa Rosa de Lima, y por esta causa fusilaron, como bien te digo, más de 500 o compatriotas que hicieron el esfuerzo por liberar a Cuba del yugo comunista. Fue la gran intentona hecha solamente por cubanos, ya que los cubanos fueron los que prepararon. Hay quien dice, no, que si la CIA estaba involucrada, que el gobierno americano. Eso fue netamente un movimiento nacional, sí, nacionalista, de los cubanos que se dieron a la tarea de acabar con el caso comunismo debido a los fracasos que ya habían habido anteriormente y al avance que estaba tomando el comunismo ya en el año 62.
Ángel, he de notar que en esta conspiración en realidad no se llegó a realizar ninguna acción bélica de ningún tipo. Porque
no hubo tiempo de realizar nada.
Correcto.
Todo iba a empezar a las 7 de la noche del día, día 30, cuando se dio la señal, cuando sonara el cañonazo. Sí. Y todo se frustró, no hubo ningún tipo de acción. Y
sin embargo,
tú dices,
pero sin embargo, Ángel, fíjate la cantidad de muertos que conllevó esa acción.
Efectivamente.
Sin muertos, sin sabotaje, sin nada. Porque los tres primeros días fueron trágicos, pero siguieron los fusilamientos días posteriores.
Siguieron varios días, sí. Sí. Hasta el 21 de septiembre estuvieron fusilados.
Exactamente.
Ángel, del presidio han salido varios documentos que son de un valor histórico incalculable. Hay una carta firmada por 134 compañeros, 138. Hay otra carta que fue aquella, la de documento que fue la madre de todas las huelgas, aquella de los que es preso político que estaban recondenados y reclamaron su libertad, todo o nada, y ganaron esa pelea también. Y también después tenemos otro documento que es menos divulgado, pero también de gran importancia, que es con relación a los últimos 5 presos políticos históricos que quedaron en La Habana, en el combinado, después de los indultos de años 78 y 79 y las posteriores salidas de otros compañeros que habían quedado y que Castro no lo soltaba en eso, incluso que eso te encontrabas tú, que saliste 6 años después de todos esos indultos.
En el 88.
En el 88. Bueno, después, exactamente, después de eso se quedaron otros compañeros ahí y se quedaron 5 nada más, a los que nosotros llamábamos ¿cómo se llama? Los excluibles de Castro.
Sí.
Eran 5 compañeros que quedaron nada más, hicieron un valiosísimo documento y queremos darlo a conocer esta noche. ¿Qué te parece?
Muy bueno, Luis, muy interesante y de verdad que es un dato histórico y más aún que recientemente acaba de fallecer uno de ellos, Amado Rodríguez.
Correcto.
Ya Mario Chanes de Armas había fallecido unos años atrás.
Sí. Así que ahora con la muerte de Amado Rodríguez Fernández quedan vivos Ernesto Díaz Rodríguez, Alberto Grau Sierra y Alfredo Musterier Nuevo. Bueno, como un post-mortem para este compañero recientemente fallecido, aquí vamos ahora a leer la carta, el documento que ellos mandaron al exterior, al exilio, y que denominaron carta abierta a la comunidad mundial.
Carta abierta a la comunidad mundial. Durante más de 30 años, el gobierno comunista de Cuba ha venido violando sistemáticamente los derechos humanos sin importarle el sufrimiento de sus víctimas ni el clamor de protestas de la comunidad internacional. Como resultado de esta política cruel y absurda, más de 1 millón de cubanos se han visto obligados a abandonar la isla y hoy se encuentran dispersos por el mundo. Otros, menos afortunados, fueron devorados por los tiburones luego del casi inevitable naufragio al intentar alcanzar la libertad internándose sobre frágiles balsas en las aguas borrascosas del estrecho de la Florida. Por otra parte, como suele ocurrir cuando el poder absoluto de un país está en manos de gobernantes prepotentes y cínicos, un número indeterminado de opositores, que algunas fuentes autorizadas consideran sobrepasa la cifra de 10.000, han sido ejecutados en los paredones de fusilamiento tras juicios sumarísimos sin ningún tipo de garantía ni derecho a defensa o sentenciados en miles y miles de causas a largas penas de prisión en asombrosas farsas judiciales. Mucho se ha hablado en los últimos años sobre el régimen carcelario de crueldad espantosa que han tenido que soportar los presos políticos cubanos. Pero ni el sufrimiento del encierro estéril, ni el golpe brutal, ni las más desgarradoras torturas son bastante para vencer la esperanza de los que aman a Dios y reciben de Él, en recompensa, una fuerza suprema de espíritu. Ni es suficiente adversidad para acabar con la fe en un destino mejor de aquellos que poseen un hermoso ideal de libertad y justicia, bien aferrados a sus raíces. Esos hombres jamás se arrepienten del camino, preñados de brasas y espinos que han escogido para transitar hacia la luz. Jamás vuelven la vista atrás para mirar lo perdido. Jamás. Por adversas que sean las circunstancias que les han tocado vivir, piden perdón ni claudican. Es esta una de las grandes enseñanzas que nos legó José Martí. Por esa razón, porque queremos ser fieles al ideal martiano, alzamos hoy nuestras voces para convocar al mundo con palabras muy claras y precisas, de modo que el mensaje que queremos transmitir se entienda como una noble intención que impone la conciencia y no como arrogancia o vano orgullo. Sabemos que en los últimos años el gobierno de Cuba ha estado estimulando de diversas formas a personalidades religiosas, funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y a otros hombres de alma noble y de reconocido prestigio internacional para que intercedan en favor de los presos políticos cubanos y de un modo muy especial por aquellos que han cumplido casi un cuarto de siglo en las mazmorras del régimen y en ocasiones más. El objetivo es claro, y continúa la carta, al menos para los que conocemos los intereses que mueven al dictador de Cuba a estos supuestos actos de generosidad. Muy lejos puede estar de sentirse motivado a un gesto de sincero humanismo, quien en la práctica, por su crueldad ilimitada, ha venido demostrando a través de los años que está desposeído totalmente de sensibilidad humana. La realidad es otra, lo advertimos. Los 5 presos políticos que aún guardamos prisión por voluntad caprichosa de Castro somos rehenes del Estado cubano. Nuestra permanencia entre rejas, cuando el resto de los prisioneros enmarcados dentro de nuestra misma categoría, plantados históricos y con condenas similares y similar actitud de rebeldía, han sido libertados, obedecen a una mesánica intención: obtener a cambio de nuestra excarcelación un beneficio directo o indirecto de aquellos que se interesan por devolvernos la libertad. Y termina esta hermosa y magnífica carta con la su parte más interesante. Dice a continuación: por eso, y porque no estamos de acuerdo en que se nos quiera tratar como simples objetos de cambio, nos oponemos resueltamente a todo tipo de gestión en favor nuestro que implique concesiones morales, políticas, económicas o de cualquier otra índole al gobierno comunista de Cuba. La libertad es derecho del hombre y regalo de Dios, y en Dios confiamos con la certeza de que algún día nosotros también seremos libres. Esta carta está firmada en la prisión Habana del Este, ciudad de La Habana, Cuba, el 10 de febrero de 1989, presidio político plantado histórico. Y firman esta carta los 5 que quedaron a última hora en la prisión, los últimos históricos: Ernesto Díaz Rodríguez, Alberto Grau Sierra, Mario Chávez de Armas y Alfredo Mustelier Nuevo.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre de la indolencia, de la corrosión de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Se lo está escuchando Cuba entera. El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 36 años.